La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Es posible que la misma empresa que envía a un pakistaní para traducir a un portugués en un juicio en Madrid maneje información sensible para la seguridad nacional? Pues según los sindicatos, sí. El martes les contamos la denuncia de una magistrada que aseguraba que la empresa concesionaria del Servicio Oficial de Traducción de los Juzgados Madrileños, Seprotec, había estado enviando durante meses personal sin cualificación, que no conocía el idioma de los acusados, testigos o víctimas a los que tenía que asistir. Pues resulta que esta misma empresa es la que se encarga del 70% de las traducciones que tiene que hacer la Policía Nacional en la Comunidad de Madrid. Se trata de asuntos relacionados con delitos comunes, con casos de extranjería, mafias y crimen organizado y también terrorismo islamista. En declaraciones a la SER, el portavoz de Comisión Obreras en el Ministerio, César Pérez, ha denunciado que se está poniendo en manos del personal de Seprotec información sensible que afecta a la seguridad de España.
Le estamos dejando documentación, le estamos dejando información sensible para la seguridad del Estado en manos de personas que nadie controla. Se llega a producir el caso de que la información circula a través de correos electrónicos, porque el traductor ya ni tan siquiera va, con lo cual no existe ninguna garantía de que esa persona a la que nadie ve, porque está detrás de un correo electrónico, pueda luego venderle a las mafias información de todo lo que está pasando.
El personal de Seprotec es el que se encarga de la traducción en los interrogatorios a extranjeros e incluso de las escuchas practicadas por el sistema SITEL. De hecho, los sindicatos recuerdan un caso que salió a la luz hace casi 2 años. Resulta que al aeropuerto de Barajas llegaron 2 brasileños sin la documentación en regla. La Policía Nacional pidió un traductor de portugués y Seprotec envió a un pakistaní al que, cuando los agentes le pidieron que se identificara, comprobaron que tenía media docena de causas pendientes con la justicia española. Total, que el traductor de Seprotec acabó en el calabozo. Este será uno de los asuntos que analizaremos en nuestra tertulia después de pasarnos por la Asamblea. Hoy ha habido pleno, sesión de control al Gobierno, y hay algunas cosas que comentar. Antes, el resto de la información de este frío jueves. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Partido Socialista ha conseguido que el Congreso haya dado luz verde a la reforma de la Ley de Navegación Aérea que el Gobierno ha puesto en marcha a raíz de la sentencia que obliga a AENA a reducir el tráfico del aeropuerto de Barajas. Los socialistas han pactado con CiU, PNV y Esquerra Republicana para evitar que triunfaran las enmiendas a la totalidad que había presentadas contra la norma. Han quedado vivas solo las de Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia. El Partido Popular se ha abstenido. Ahora el texto tiene que pasar a comisión.
Y lo ha hecho el Partido Popular, dice, porque quiere escuchar primero a los alcaldes de las zonas afectadas que intervendrán en comisión parlamentaria cuando se tramite las enmiendas parciales. Eso sí, en el PP creen que debería abordarse el debate una vez se haya cumplido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
Mi grupo parlamentario exige el cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con independencia de la modificación de la ley.
Lo decía Andrés Ayala. El ministro de Fomento ha dicho que eso equivaldría a paralizar la cuarta pista de Barajas y dejaría en la calle a 43.000 personas. Por eso cree que hay que llegar a un término medio entre los intereses de unos y otros. José Blanco.
Me parece bien que busquemos la fórmula para compatibilizar este interés general y esta responsabilidad con los deseos de alcaldes y ciudadanos que, por cierto, pudieron haber hecho más cuando se estaba planificando la ampliación de esta infraestructura.
Y los vecinos que contestan, pues que la ampliación del aeropuerto se hizo sin declaración de impacto ambiental y que las sentencias están para cumplirse.
No se puede aprobar una ley tratando de saltarse y no respetar las declaraciones de impacto medioambiental. En España no se puede hacer una infraestructura sin esa declaración. Aparte de que hay que respetar de manera expresa las sentencias firmes, si no, ¿en qué país viviríamos? Correríamos el riesgo de que en el Congreso se aprobasen leyes destinadas a intentar evitar sentencias.
Esto es lo que decía José María Serrano, el portavoz de los vecinos afectados por la huella acústica del aeropuerto de Barajas. Precisamente hoy el Consejo de Gobierno ha dado el primer paso para construir un nuevo aeropuerto en la región. El Ejecutivo Autonómico ha aprobado un anteproyecto de ley para construirlo entre las localidades de El Álamo y Navalcarnero.
Se usará solo para vuelos de negocio, con lo que se aliviará el tráfico que actualmente tiene la base de Torrejón. Ignacio González, vicepresidente regional.
Esta ley tiene como objetivo impulsar los vuelos de negocio, los vuelos ejecutivos en nuestra comunidad para colocar a Madrid en el mismo rango que las grandes ciudades y regiones europeas que actualmente disponen de este tipo de aeropuertos y que en Madrid es una necesidad demandada desde hace mucho tiempo.
Por lo demás, el Ayuntamiento de Alcobendas se ha convertido hoy en el primer consistorio del país que pide formalmente al presidente del Gobierno que adelante las elecciones generales. La iniciativa se ha aprobado hoy en un pleno extraordinario gracias a la mayoría absoluta del PP.
Una medida que a efectos prácticos no tendrá mayor recorrido. Ignacio García de Vinuesa, el alcalde popular de Alcobendas, sigue la postura de Esperanza Aguirre en contra de la opinión del líder del PP, Mariano Rajoy, que ha descartado esa posibilidad. Vinuesa dice que no ha preguntado ni a uno ni a otro.
No es una propuesta de partido, es una propuesta del alcalde de Alcobendas. El presidente del partido nunca, yo nunca le he oído decir que estuviera en contra.
¿Pero usted le ha preguntado, le ha dicho, no, le ha informado de lo que iba a hacer?
No, no. Es tan cargado de sentido común que me parece que no había ninguna duda sobre si esa propuesta iba a ser una propuesta que fuera en contra de, del Partido Popular.
La oposición socialista en la localidad ha acusado al PP de no ocuparse de los problemas reales de Alcobendas y de hacer servilismo a la política de Aguirre. Rafael Sánchez Aceras, el portavoz.
Lo único que se me ocurre de este pleno es que estamos en carnaval y que lo que he intentado es montar una chirigota. Porque no es de recibo que este municipio, que Alcobendas, no debata de sus problemas, intente debatir de los problemas del Estado.
Por lo demás, en la Asamblea, el Grupo Socialista ha vuelto a denunciar esta mañana una política sectaria, dice, por parte de la comunidad en la concesión de subvenciones, en este caso a organizaciones que trabajan por el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Dicen los socialistas que el Gobierno regional está llevando a cabo un proceso oscurantista porque no publica la orden de las subvenciones, sino que está informando de ellas a través de llamadas telefónicas.
Aseguran además que en 2008 las ayudas estuvieron destinadas en un 44% a organizaciones afines al Partido Popular, mientras se retiran ayudas a entidades con proyectos de largo recorrido, como Radio Vallecas y su programa Nosotras en el Mundo. Josefa Pardos, portavoz socialista de Mujer.
A esa Radio Vallecas en el 2006 la Dirección General de la Mujer le dio un premio por ese programa. Pues ya no hay programa, ya se ha terminado. No sabemos si es que la Comunidad de Madrid ya no cree en esos valores y tampoco cree que sea necesario seguir trabajando en esa línea que se ha venido trabajando hasta ahora.
Y un apunte más antes de la información de servicio. Decenas de trabajadores del Instituto del Menor se han concentrado esta mañana frente a la sede del organismo para denunciar el desamparo en el que a su juicio están los menores tutelados en Madrid. Dicen que a esta situación se ha llegado porque el gobierno regional no aplica su propia ley.
Porque, según aseguran, la comunidad ha abandonado la planificación de las políticas de atención a la infancia que están recogidas en la Ley Regional de Servicios Sociales. Y eso deriva en que hay programas muy útiles que están desapareciendo. José Manuel Íñiguez es delegado sindical de Comisiones Obreras.
Lo único que pedimos es que se planifiquen las políticas sociales de atención a la infancia en la Comunidad de Madrid. No es mucho pedir, están parados en la normativa vigente, están parados en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y eso es lo que no están haciendo. Todo lo que tenía que ver con la especialización, con la atención especializada a adolescentes, se lo quieren cepillar también.
Y a las 7 y 14, información de servicio. Empezamos por lo más útil a esta hora, por la situación del tráfico. ¿Cómo están las carreteras? DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, a esta hora hay dificultades en la M40, en la vía de circunvalación, en el entorno de Pozuelo, circulando en sentido sur, hacia la carretera de Extremadura. También hay tráfico muy lento en los túneles del Pardo y el acceso a la autovía de Colmenar. En la zona de Hortaleza, hasta Coslada, en sentido A3. En esa carretera de Valencia hay tráfico lento en Rivas, en la salida por Lados, en Torrejón de Ardoz, y de entrada a Madrid en esa calzada desde Canillejas hasta el cruce con la M30. Y en la carretera de Valencia el tráfico es muy lento. En la carretera de A Coruña el tráfico es muy lento desde la zona del plantío hasta Las Rozas. Por último, en el sur destacamos la carretera de Extremadura. Dificultades en el Campamento y en Alcorcón también en sentido salida.
Detallamos también la situación en Madrid capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la calle 30 el recorrido más complicado en el tramo comprendido entre el puente de Costa Rica y el puente de Ventas en sentido sur. Parece que se circula con un poquito más de fluidez por la zona del puente de los franceses y la zona, la franja de la Casa de Campo. En el interior los problemas se localizan sobre todo en la parte norte de las rondas, en Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos, y también en recorridos por Castellana Colón Recoletos, con tráfico lento en la calle Génova, y en los últimos minutos se incrementa algo más el número de vehículos en la Gran Vía, en el recorrido entre Callao y la Plaza de España. Son los puntos que deben tener en cuenta a esta hora los conductores, y recordamos, si se mueven por el centro, el transporte público, la mejor opción.
En cuanto al tiempo, ahora mismo solo hay 3 grados en el centro de Madrid, justo la mitad de los que había ayer a esta misma hora. ¿Qué nos espera mañana? Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. El frío continuará siendo intenso durante las próximas horas en la Comunidad de Madrid, con nuevas precipitaciones en forma de nieve prácticamente a cualquier cota, pero chubascos tan solo en la zona norte en las próximas al menos 24 horas. Los impulsa el viento, que llega gélido desde el norte y que va a mantener las temperaturas bajo cero la próxima madrugada en toda la región. Incluso en el centro de la ciudad esperamos mínimas cercanas a los 0 grados y máximas por debajo de los 7, 8 8 grados mañana en las zonas más cálidas de la región, en el centro y el sur. La nubosidad durante todo el fin de semana será variable, aunque no esperamos precipitaciones de importancia de la perturbación que va a pasar por el sur del país. Hay más información meteorológica sobre el estado del tiempo este fin de semana en cualquier población madrileña en Infometeo, en cadenaser.com.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
En Worten, el cliente elige. Ahora puedes comprar lo que quieras y decidir en cuántos meses quieres pagar. Es decir, eres tú quien elige el número de meses en que quieres pagar. Y todo sin intereses. Consulta bases en Worten.es y ven a tu tienda más cercana.
En Worten, tu dinero vale más.
Y si no te gusta la música de este anuncio, elige otra, que la cambiamos.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
Y el sábado día 13, gran fiesta de San Valentín. Cena, música en directo y muchas sorpresas. Reservas al 91-843-4802.
El Larguero. Humor, participación y deporte en estado puro.
Habéis acertado esta noche, ¿eh? Habéis acertado esta noche en estar despiertos a estas horas y sobre todo en esta compañía, porque es una noche ideal para hacer la radio de deporte, ¿no?
Escucha cada noche El Larguero y tómate la vida con mucho deporte. Dirige José Ramón de la Morena. La Ventana, Madrid.
Siete y 18, abrimos aquí la tertulia de La Ventana de Madrid esta tarde. Pedro Ortiz, arquitecto, urbanista, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Guillermo Marcos, empresario, hola.
¿Qué hay? Buenas tardes.
María Jesús Canga, periodista, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, enseguida hablaremos del caso de Seprotec, que ya hemos hablado de él esta semana, por lo que se refería a la Comunidad de Madrid, también por lo que hemos sabido hoy al Ministerio del Interior, luego hablaremos de eso. Pero antes nos vamos a acercar a la Asamblea, porque esta tarde ha habido sesión de control al Gobierno, ha habido pleno. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, y para empezar, Esperanza Aguirre acepta la petición de Izquierda Unida de comparecer en un pleno monográfico en la Cámara Regional sobre el impacto de la crisis en Madrid y sus posibles soluciones, ¿no?
Sí, como dices, la presidenta madrileña acepta ese reto de Izquierda Unida de comparecer aquí en la Asamblea de Madrid para hablar de sus medidas contra la crisis económica. Será, por tanto, el segundo pleno extraordinario que admite el Partido Popular. El otro tuvo lugar hace unos 10 meses, allá por el mes de abril, sobre la crisis y sobre el paro. El portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, le preguntaba a la presidenta madrileña si también le traen al fresco los 500.000 parados de la región, además de las 150.000 personas que ya no reciben prestaciones. Esperanza Aguirre ha insistido en su idea de que es verdad que estamos aquí mal, aunque mejor que en el conjunto de España, con una tasa de paro 4 puntos inferior a la media nacional. Esta era la pregunta de Gregorio Gordo y el anuncio de la presidenta regional.
Señora presidenta, le invito a que comparezca en esta Cámara a petición propia para explicarnos a qué se dedica exactamente su gobierno en materia de empleo. Y que deje de esconderse y nos diga abiertamente si está a favor del despido libre, si está de acuerdo con la ampliación de la edad de jubilación para recortar las cuotas empresariales o si está de acuerdo en que los gastos de gestión de la seguridad social se cubran por la vía de los impuestos.
Señoría, voy a aceptar su invitación. Ya tuvimos un pleno extraordinario en esta Cámara sobre la crisis económica el pasado mes de abril y no tengo ningún inconveniente en que tengamos otro. Creo que es el problema que realmente preocupa a todos los madrileños. Y por tanto es positivo que todos los grupos políticos pongamos sobre la mesa las soluciones que tenemos todos.
En cuanto al plan de estabilidad enviado a la Comisión Europea por parte del Gobierno Central, Esperanza Aguirre mantiene que no es creíble, además de tildar de papelón el viaje de Elena Salgado a Londres. La presidenta se burlaba además de la teoría lanzada por el ministro José Blanco sobre el efecto de los movimientos especulativos en los mercados españoles. En su opinión, en opinión de la presidenta, es la ideología del presidente Zapatero la que está hundiendo Miguel Ángel la economía española.
Se ha burlado Esperanza Aguirre de José Blanco. Esto sí que es noticia. Bueno, ahora hablaremos de eso. El Partido Socialista, por su parte, ha preguntado a la presidenta regional por su persistente negativa a recibir a los alcaldes socialistas del sur que le quieren presentar su plan estratégico, que aseguran que puede crear 100.000 empleos en la zona. Ahí ha aprovechado Esperanza Aguirre para hurgar en la herida de Tomás Gómez en el hecho de que su partido todavía no le haya designado como candidato a enfrentarse a ella, Felipe.
Sí, los alcaldes socialistas de Aranjuez, de Leganés y de Pinto, además de una concejala del Ayuntamiento de Parla, han asistido esta tarde aquí desde la tribuna de invitados al debate. Quería saber la portavoz socialista a qué obedece esa obcecación de Esperanza Aguirre en no recibir a los alcaldes socialistas del sur para que puedan presentarle su plan estratégico contra la crisis económica. La presidenta insistía en que no es un plan, que no es estratégico, ha dicho, tampoco del sur, sino de 7 de los 28 alcaldes que tiene esa zona de la región de la Comunidad de Madrid. 9 meses se lo llevan pidiendo, han reclamado amparo incluso al defensor del pueblo, pero la presidenta no da su brazo a torcer hasta que no digan que van en nombre del PSOE y no de los alcaldes del sur. Cuestiones semánticas aparte, la presidenta madrileña no perdía ocasión, como recordabas, de ironizar sobre el supuesto interés del alcalde de Getafe, de Pedro Castro, desmentido por él mismo luego de competir con ella, de competir con Esperanza Aguirre por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Preguntaba la socialista Maru Menéndez, respondía al contraataque Esperanza Aguirre.
Le pidieron a usted una reunión, señor Aguirre, para valorar el plan de manera conjunta, para exponérselo, para tratar de explicarle cuáles son las inquietudes, cuáles son las necesidades de los ciudadanos, de más de 1 millón de ciudadanos madrileños, señor Aguirre.
¿Y sabe lo que me parece a mí, señoría? ¿Por qué repite usted una pregunta desaprovechando el control parlamentario que tiene obligación de hacer en nombre de sus votantes? ¿Sabe lo que yo creo? Que lo que realmente quiere su señoría es explorar, medir, testar, calibrar las posibilidades de Pedro Castro para sustituir a Tomás Gómez. Gracias, señor presidente.
En los pasillos de la Cámara, el alcalde de Aranjuez, Jesús Dionisio Ballesteros, tachaba luego de bochornosa esa respuesta de Esperanza Aguirre a Maru Menéndez.
Y por último, Felipe, Izquierda Unida también ha preguntado al vicepresidente Ignacio González por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la orden que aprobó la comunidad en su día para facilitar la construcción del campo de golf en los antiguos terrenos del canal, en el distrito de Chamberí. González se ha enfadado bastante cuando le han sacado a pasear a los familiares que tuvieron alguna relación con aquella operación urbanística, ¿no?
Sí, ya lo creo que se ha enfadado. Ha sido el momento de mayor tensión del pleno, visiblemente molesto. El vicepresidente regional Ignacio González tildaba de zafio, también de miserable, al diputado de Izquierda Unida, Fausto Fernández, por mantener que benefició a su hermano y también a su cuñado durante la adjudicación de las famosas pistas para la práctica del golf en el distrito de Chamberí. Y no solo eso, sino que le retaba a decírselo fuera, sin su inmunidad parlamentaria, para poder llevarle a los tribunales de justicia. Este era uno de los momentos del rifirrafe.
Entérese, señor González, de que no se puede pasar por encima de la legalidad, por mucho interés que tenga en un asunto. Usted, donde iba un parque público, hizo un campo de golf. Y como no obtuvo licencia del Ayuntamiento de Madrid, denegada en octubre de 2006, forzó una declaración de interés general.
Lástima, no podemos escuchar las palabras de Ignacio González. En cualquier caso, el vicepresidente regional ha recordado además que van a recurrir la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de ese acuerdo del Consejo de Gobierno que lo declaró de interés general. El presidente del canal de Isabel II mantiene que todo está en orden y que lo único que pide esa sentencia es que se justifique algo mejor ese interés general.
Bueno, no te preocupes, Felipe, intenta localizar el corte de Ignacio González y durante la tertulia lo intentamos escuchar. Gracias. Bueno, empezamos aquí el análisis de la actualidad. ¿Os parece por este último punto, el del campo de golf que se construyó por orden de la comunidad, apelando al interés general para saltar así la negativa del Ayuntamiento de Madrid? Se ha enfadado bastante el vicepresidente Ignacio González cuando le han recordado que alguno de sus familiares tuvo intereses ahí, ¿no?
Yo creo que ya sabemos todo sobre ese campo de golf, ¿no? Y por lo tanto sabemos lo que ha habido y negarlo o insistir, pues muy bien, es recordar una situación. Yo conozco a la persona que se inventó lo del campo de golf y que se lo dijo Ignacio González. y no digo más.
Y no dices más. Bueno. María Jesús.
Siempre nos deja con el suspense, vamos.
Es que lo que no quiero es terminar en los tribunales con Ignacio González, porque le gano y creo una crisis política.
Bueno, nada, tu discreción es una virtud que escasea. Hombre, un campo de golf por interés general es que ya es un poco ridículo, ¿no? Ya todo en origen. Y bueno, pues ¿qué vamos a esperar después de todo lo que hubo? Que ahora vuelvan con el tema... Vamos, a mí, yo no esperaba otra cosa.
Lo que pasa es que tiene difícil solución, quiero decir, porque claro, ¿qué vas a hacer? ¿Derribar el campo de golf?
Sí.
Sería el único camino, ¿no? Sí.
Para... Reconvertirlo.
Bueno, tampoco,
convertirlo en un parque.
Tampoco es una inversión demasiado grande, es decir, que ahí es una superficie de césped donde han puesto unas garitas desde donde se tira el golf, ¿no? Es decir, que tampoco es demasiado dinero. No, pero lo que dices de declarar el golf como interés general, yo me acuerdo que la primera vez que se hizo eso fue en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, en el año 88, siendo concejal Espelosín. Y los que se declararon de interés general fueron los del Campo de las Naciones, el Olivar de la Hinojosa, para que pudiera ser público, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que ya en el año 88, Espelosín, que era del Partido Socialista, declaró un campo de golf. O sea, que ahí yo eximo a Ignacio González de esa declaración.
De la invención del interés general del golf.
De ser el inventor, ¿no? De la excusa.
En el año 89, le hace un año después, donde el que tengo a mi izquierda, aunque no lo vean los oyentes, es Pedro Ortiz, era concejal de Cultura.
Concejal de Cultura, sí.
Se intentó desde la Concejalía de Deportes hacer de interés general los campos de golf, que por cierto contaba con una concejala aguerrida que se llamaba, y se llama, pero ya no es concejala, Esperanza Aguirre, el convertir todos los vertederos, una vez rehabilitados y cuando llegaban a su última capacidad, el poner, y se estudió, entre otros, para lo que hoy es la ampliación de Valdebebas, se estudió la posibilidad de convertirlos en campo de golf, porque además de que podía crear riqueza, pues era la manera de reencontrarlos con el medio ambiente. Creo que era el año 89.
No, nada, en cualquier caso, el Olivar de la Hinojosa o incluso Valdebebas, el Olivar de la Hinojosa, que fue el primero, como decía Pedro, bueno, está en una zona, quiero decir, que a lo mejor tener un campo de golf municipal, no, en fin, está bien. Pero en medio de la ciudad, donde está el del canal de Isabel II, pues...
La verdad es que además Chamberí tenía y tiene... Chamberí era el único distrito, luego tuvo instalaciones deportivas con la cesión de los de enfrente del canal. Chamberí, junto con el distrito de Barajas, eran los únicos que no tenían polideportivos municipales. Luego hubo una cesión del canal de Isabel II, de unas instalaciones pegado a Islas Filipinas, que ya le dotaron, pero evidentemente tenía un déficit importantísimo de instalaciones públicas deportivas. Y yo creo que bien se podía haber aprovechado la remodelación del canal para haber dotado a ese distrito, que si bien tiene una edad media bastante alta, pero tiene unas demandas importantísimas
infraestructuras deportivas,
¿no? Que no tiene, vamos, y que sigue sin tener.
Vamos a ver, no es un campo de golf, es un campo de prácticas de golf. Si uno se va en Tokio, atraviesa Tokio, que tiene 110 kilómetros de longitud de un lado a otro, pues se encuentra un montón de estos campos de prácticas de golf. Es decir, que es algo pequeño, que tiene el tamaño de un campo de fútbol y que puede estar perfectamente integrado en una estructura urbana metropolitana. La cuestión aquí es cuestión de prioridades, no de si es malo o bueno tener un campo de prácticas de golf, sino de prioridades. Lo que hay es que analizar cuáles son los equipamientos más necesarios en un distrito en función de la población, de las características de la población, por edad, por segmento económico, por formación, etcétera. Ver qué equipamientos necesita y hacer esos. Y yo no sé si en ese sitio el campo de golf es lo que más necesita el distrito de Moncloa, ¿no?
Sí, de Chamberí, de Chamberí, para esa perdón, población Chamberí, que decía Guillermo, que ya en fin tiene una edad, la del distrito, pues una piscina cubierta habría venido muy bien, que no sé si está, en fin, hay alguna en el distrito.
Otro asunto que quería analizar con vosotros, que también ha salido en la sesión de control al gobierno, la negativa de Esperanza Aguirre a recibir a los alcaldes socialistas, como dice ella, del sur, que le quieren presentar un plan estratégico con el que aseguran se podrían crear 100.000 empleos en la región. Llevan 10 meses detrás de ella y no consiguen entrevistarse con la presidenta. La presidenta dice que digamos que está mal formulada la petición, que tendría que ser nominalmente bien explicada, diciendo que es una propuesta de los alcaldes socialistas del sur y no un plan estratégico de los alcaldes del sur. ¿Creéis que, no sé si es una excusa semántica suficiente o no, pero vamos?
Es una clarísima excusa semántica. ¿Y por qué es una excusa semántica? Porque ese plan lo tenía que haber hecho Esperanza. Y lo hemos dicho aquí muchas veces, desde hace un año lo estamos recordando. Hay que tener una visión de conjunto de esta región en sus términos económicos y sociales y hacer un plan estratégico. Y si no, ahora hablamos de los temas de empleo que también han salido y esa necesidad. Es un tema que tenía que haber hecho Esperanza, que se hizo ya en su día en Madrid. Del año 89 al 94 se hizo un plan estratégico económico-social. Y Esperanza dijo en aquella época que era una cosa inútil y que no servía para nada. En aquel plan están establecidas todas las cosas que Madrid tiene que hacer y no ha hecho durante 10 años y que son las que nos sacaría de esa crisis, porque es una visión de futuro en los sectores prioritarios para una exportación, para colocarnos en mercados internacionales, etc. Independientemente de que aquel plan sería útil en estos momentos mirarlo y aplicarlo y renovarlo, es un deber de la Comunidad de Madrid. No es echar balones al gobierno nacional diciendo que no hace nada en temas económicos. Cada gobierno, el regional y el municipal, tienen sus funciones que hacer. Y como Esperanza no lo ha hecho, pues no quiere aceptar que vengan con un plan hecho. Es una excusa semántica. Pero ese plan es necesario y hay que hacerlo. Lo que pasa es que Esperanza no tiene gente capaz de hacerlo.
Yo estas cosas no las entiendo. Vamos, estudiense todas las iniciativas, vengan de donde vengan. Vamos, que las cosas, si son alcaldes socialistas del sur o alcaldes, a mí me parece de verdad que los ciudadanos estamos todos hartos de este tipo de cosas ya.
Creo que tendría que primar la colaboración institucional y los alcaldes del sur, como del norte, como del este, como del suroeste, del oeste, deberían de unirse independientemente de los partidos a los que estén afiliados para defender los intereses de los ciudadanos. Yo quiero recordar, cuando hay un cambio de gobierno, o incluso aun siendo del mismo partido, pues también hay una tendencia a tirar para atrás todo lo que estaba escrito y a no leerlo, a no atenderlo. Y hombre, yo creo que sería conveniente, con la actualización adecuada, pues ver aquel plan estratégico, como hay que revisar que el plan general de ordenación urbana que defendió Mangada partía del principio de que Madrid iba a tener un crecimiento cero. Entonces, yo creo que no hay que cometer los errores del pasado y hay que actualizarse.
Bueno, para no quedarnos con la información a medias, nos habíamos quedado antes con ganas de escuchar la respuesta, que creo que ha sido bastante dura, del vicepresidente Ignacio González a Fausto Fernández cuando le ha preguntado por lo del campo de golf de Chamberí. Felipe, ya tienes por ahí el corte, ¿verdad?
Sí, decíamos que había llamado Ignacio González al diputado de Izquierda Unida, Fausto Fernández, le había tachado de zafio y de miserable por hacer esas durísimas acusaciones, por sugerir de alguna forma que había beneficiado a su hermano, también a su cuñado, por el famoso campo de golf del canal de Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí, que le retaba también a decírselo fuera de la cámara para poder llevarle a los tribunales, y este era el momento.
Ha hecho usted una referencia absolutamente lamentable a lo que ya ha quedado desmontado en esta cámara, pero como usted quiere ser respetuoso con la sentencia, séalo usted con el decreto del fiscal superior de la Comunidad de Madrid, del fiscal jefe, que ya resolvió este asunto al que ustedes recurrieron sistemáticamente para difamarme, y que en su literalidad se lo voy a leer, ya que usted lo oculta a esta cámara de manera torticera. Y le voy a decir más, si usted tiene tan claro que aquí ha habido esas actuaciones que usted ha denunciado, hágalas fuera y no se proteja dentro de su inmunidad parlamentaria, que me veré con usted en los tribunales, señoría. Pero le voy a leer lo que dice.
Pues eso es lo que ha dicho Ignacio González. Hacemos una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.